negociación paritaria entre, decíamos, los representantes de los trabajadores, la intersindical y también los gremios docentes, y el gobierno de la provincia, que en principio pasó a un cuarto intermedio, porque
hasta mañana.
Hasta mañana, digamos, los gremios van a evaluar cuál fue la respuesta. En principio ya la idea es que fue insuficiente, pero uh-huh. se lo vamos a preguntar a Roxana Rechimont, referente de la agrupación Trabajadores de Estado, la Asociación Trabajadores de Estado de ATE, para tener una noción real de cómo está este tema. Hola Roxana, buenos días. Facundo Baraíbar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo. Te saludamos desde Radio Nacional. ¿Qué tal?
Hola, buen día. Buen día compañeros y compañeras y muy buen día a toda la audiencia.
Bueno, Roxana, contanos por favor primero cuál fue la oferta del gobierno finalmente, qué implica en números, si se puede, como para tener una idea más acabada del tema.
Bueno, saben que pasamos a un cuarto intermedio de la primera reunión porque se esperaba la medición que tuvimos antes de ayer de lo que fue la inflación de febrero. Uh-huh. Teníamos la de enero y nos faltaba la de febrero. El Ejecutivo, cuando nos reunimos la primera vez, nos pidió un cuarto intermedio para conocer los datos del INDEC, que es la negociación que inicia todos los años teniendo en cuenta de cómo iniciamos el primer trimestre. El gobierno ofrece la suma del 12,8%, que es lo que fijó la inflación enero y febrero para nuestra región pampeana, para ser cobrado con los salarios de marzo, y un 4% en abril y un 4% en mayo, más una cláusula gatillo en julio, ¿no?, con los salarios de julio. Esto, por supuesto, los dos porcentuales de abril y mayo que son acumulativos, que es algo que ya habíamos ganado en las negociaciones paritarias, ¿no? Las cláusulas gatillos mensuales y acumulativas. Nosotros, en base a la evaluación que hemos hecho desde la mesa intersindical, nos parece que es insuficiente, que no alcanza, teniendo en cuenta de que estos dos meses hemos soportado la suba de precios y, o sea, el descontrol de esa suma de precios, bueno, los aumentos en la nafta, que eso hace que los combustibles, que eso hace que todo el resto de la del consumo que tenemos como trabajadores y trabajadoras aumente también. Por lo tanto, planteamos nuestra postura de que es insuficiente. Que sí estamos de acuerdo, obviamente, en sostener las cláusulas gatillos, la acumulación, que sean acumulativas los porcentuales, pero que deberíamos iniciar con una propuesta de un 20% en el primer trimestre.
Uh-huh. Roxana, una pequeña interrupción. La cláusula gatillo, o sea, correría para enero y febrero, queda en suspenso en abril y mayo y se retoma en mayo.
No, nosotros cobraríamos, sí. Hablando en criollo, cobraríamos ahora en marzo,
sí.
el porcentual de inflación de enero y febrero.
12,8 más.
12,8. Uh-huh. Y después, en abril, un 4% y en mayo un 4%, que es acumulativo a ese 12,8,
sí.
¿No? Es mensual ese acumulativo. El problema es que nosotros decimos que
está bien. Espérame, Roxana, sí. para comprender. Pero ese 4% en abril, ¿es el 4% más cláusula gatillo o sin cláusula gatillo?
No, sin cláusula gatillo.
Ahí está.
Ellos fijan un 4%, por eso, claro, no es insuficiente a nosotros. La cláusula gatillo lo que hace es,
claro,
si se mide, no es el 4 y es el 5 o el 4,5, nosotros ahí perdemos.
Claro.
Entonces, debemos arrancar el año, porque para que esto, como nosotros tenemos una paritaria anual totalmente diferenciada de lo que es el nacional, porque muchas veces hay compañeros y compañeras que se confunden con eso. Uh-huh. La paritaria nacional va de marzo a marzo. Y nosotros, es anual la nuestra, es en el año en curso. Entonces, si arrancamos con esta inflación, que ya la pagamos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Con lo que fijó el INDEC para enero y febrero, Si fueran cláusulas gatillo, tendríamos que arrancar en enero la negociación. Claro. Entonces, todos los meses tendríamos el porcentual de inflación. Como no es así, arrancamos en marzo por cuestiones vacacionales, administrativas. El primer trimestre lo que apuntamos siempre de la mesa es tener una mayor porcentualidad para no perder poder adquisitivo y que la crisis no coma nuestros salarios. Claro. Bueno, lo que nosotros le planteamos fue que teníamos que iniciar ese primer trimestre con 20% y que mejoraran el porcentual de abril y mayo, que estamos de acuerdo de tener una cláusula gatillo que fije el semestral en julio, porque ahí nos queda colgado junio. Claro. También. Uh-huh. Y obviamente la actualización que va de la mano, que es también lo que logramos el año pasado, de las asignaciones familiares, porque lo que tenemos que entender también es que la canasta se rige de una familia tipo, aunque tengamos trabajadores y trabajadoras que no tienen carga familiar, para que nadie esté por debajo de la línea de pobreza. Teniendo esa premisa y esa negociación que hemos logrado de la mesa intersindical, no podemos volver para atrás.
Claro. Ahora, esa cláusula gatillo que se activaría en julio, ¿agarraría todos los puchitos por encima del 4% de los meses anteriores y las acumularía ahí en julio para pagar?
Claro, es lo que nosotros estamos solicitando.
Ah, ahí está. Ahora sí.
Sí, sí. Sí. Para llegar a julio, uh-huh, en que nadie esté por debajo de la línea de pobreza.
Ah, básicamente, bueno, es cláusula gatillo, digamos, si...
retroactiva.
Si la ofertaran para abril y mayo también, Rosana.
Claro, exactamente.
¿Es así? Está bien. Eso es lo que pide. Con el 20%, Roxana,
sí.
Usted, digamos, la idea es equiparar los tres primeros meses, o sea, el 12,8 de enero, febrero, sí, y eventualmente un 7,4 de marzo, que estarían calculando, una cosa así.
Exactamente.
Está bien. Está bien. Sí. ¿Y por qué, de dónde sacan ese número, digamos? ¿Es una proyección o ustedes dicen, no, con este número nosotros sabemos que no vamos a perder?
No, nosotros lo sabemos por una cuestión del costo de vida.
Claro. Sí, además esos dos meses, abril y mayo, la única posibilidad que te queda es endeudarte. Sí. No hay otra.
Bien, ¿y qué es lo
nosotros
que...?
Nosotros encontramos un ejecutivo abierto. La verdad que en eso hay que decirlo, abierto al diálogo, al análisis de la contrapropuesta que hicimos, y por eso ellos nos solicitaron un cuarto intermedio para mañana al mediodía, para poder ver cómo mejorar lo que nosotros estábamos solicitando, y vamos con esa expectativa. No podemos... no, la idea que nosotros tenemos como mesa intersindical es poder lograr el acuerdo, pero si no es bajo la premisa de que no perdamos salario, nos vamos a encontrar en un problema. De todas maneras, la negociación fue larga porque nosotros también pedimos cuarto intermedio para analizarla, ¿no? Porque en el momento, la verdad que nosotros esperábamos que iban a tirar las cláusulas de gatillo sin porcentual, no lo hacen, no, nunca nos han puesto porcentual, pero bueno, uh-huh, y esperábamos que por lo menos se, ni siquiera se asemeja a los meses, porque los análisis que se hacen es que febrero siempre es menos la inflación. Uh-huh. Este año no ha sido así, pero es porque venimos con una situación de inflación disparada en los precios, entonces en el costo de vida. Nosotros, por el análisis que hacemos a través de los números del INDEC y de los propios números que hacemos desde nuestra región en la provincia de La Pampa, un 20% para el primer trimestre es lo que nos acercaría a no perder el salario.
Uh-huh. Ahora, ese 4% que se ofrece está sacado en base a que a un índice de inflación anual del 60%, como planteaba la ministra de Trabajo.
Claro, claro. Y nosotros eso, claro, es para nosotros es irrisorio. Uh-huh. Especular en la situación en la que nos encontramos de inflación y de crisis, cuando tuvimos un enero y un febrero que no bajó del 6%, digo, teniendo esa proyección, ¿no? Que uh-huh, febrero es un mes donde... la inflación para el INDEC mide menos, Para estos meses justo de abril y mayo, no es coherente ese 4%. No hay una proyección que a vos te asegure de que va a bajar dos dígitos. Es muchísimo. Claro. Estamos hablando, porque por ahí lo que se cree es que ayer estuve mirando algunos medios que salieron con la noticia y es como que el gobierno nos da todo y nosotros no queremos negociar, o no queremos acordar, o queremos más. Y la realidad es que no nos tenemos que olvidar que es fundamental que los trabajadores y trabajadoras de la provincia de La Pampa en el 2020 pagamos la crisis. Y eso lo venimos arrastrando en los salarios.
Claro.
Entonces, este tipo de negociación que nosotros hemos logrado después de esa negociación frustrada que no acordamos desde la mesa intersindical, entregar el 20%, pagar la crisis con ese 20%, hemos modificado la negociación con voluntad del Ejecutivo también y no podemos volver para atrás, no podemos especular con que la inflación va a ser menos. Si es más, tenemos las cláusulas gatillo y las negociaciones de revisión. Y si es mayor, no vamos a perder contra la inflación. Esa es la clave.
Claro. Ahora, ¿qué otras posibilidades hay de conversar en este ámbito paritario, por ejemplo, de medidas aleatorias que acompañen a esto? Pienso, es decir, si abril y mayo quedan ahí en suspenso hasta que se defina, inevitablemente hay que ir a comprar comida, hay que pagar el combustible, hay que sobrevivir. Digamos, la plata de algún lado sale, la gente termina endeudada con prestamistas, con los bancos, con el sueldo embargado. Digo, esta situación, que es la del 80% o más, creo yo, ya a esta altura, de los empleados y empleadas públicas.
Y la proyección que nosotros hemos hecho con los trabajadores, y esto es a modo de institucional, que nuestros compañeros de ATE INDEC hacen una proyección siempre, anual, y obviamente publican una inflación totalmente distinta a la oficial, lo han hecho en todos los gobiernos, proyectan más del 100% de inflación para este año.
Claro. Digo, bueno, pero con ese número en la mano, de dato consolidado, ¿no hay posibilidad de llevar al ámbito paritario alguna forma de medida, por lo menos de emergencia, por este año, donde, por ejemplo, pienso, lo hablábamos la vez anterior, el Banco de La Pampa, que es el banco mixto del gobierno de la provincia, que tanta plata pone para líneas de crédito, de subsidiar tasas, bueno, pero que en definitiva está financiando todo el movimiento de plata interno de la provincia? ¿No hay forma de que el Banco de La Pampa, por ejemplo, pueda ofrecer algún tipo de colchón para estos dos meses que quedan ahí en suspenso?
Sí, eso es algo que también nosotros venimos proponiendo desde la mesa intersindical. Uh-huh. De que poder habilitar y que el gobierno pueda accionar dentro del Banco de La Pampa con créditos y financiaciones acordes a nuestros salarios, ¿no?, y a nuestras posibilidades. La verdad es que lo pudimos lograr una sola vez, de que por ejemplo las sumas fijas que nos habían dado los bonos no se los tomara las tarjetas de crédito de los adelantos de sueldo. Pero la verdad que con el tema de los créditos está bastante complicada la negociación entre el gobierno y el Banco de La Pampa. Y es algo que nosotros seguimos sosteniendo, seguimos insistiendo, porque tiene que haber una así como se mira, como vos bien lo dijiste, hacia las celebramos esas cuestiones, ¿no?, hacia las pequeñas pymes, hacia la industria, hacia el campo, tiene que tener la misma mirada con los trabajadores y trabajadoras de la provincia de La Pampa, que además nuestros salarios quedan acá.
Claro.
Se van en impuestos, se van en consumo interno, en alquileres. Eso es otro tema también, el descontrol de los alquileres. Y lo que nosotros anticipamos con el tema del pedido de la mesa intersindical de la duplicación de la ayuda escolar, nos dio la razón. Antes de que el gobierno anunciara el monto de la ayuda escolar, dos días antes habían incrementado los insumos escolares.
Claro.
Entonces, evidentemente nosotros somos esa variable, pero no podemos ser la variable del ajuste. Entonces, es importante que Dentro de todo eso, digo, esto es la pauta salarial, pero además, dentro de la paritaria general, tenemos alrededor de 16 temas más para tocar, que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no?, de discusión. La modificación de artículos de la 643, porque eso también es clave. Ayer lo volvimos a repetir cuando hablamos de que ningún trabajador quede por debajo de la línea de pobreza. Las mujeres seguimos estando diferenciadas en salario con los varones, porque aunque tengamos nuestros hijos e hijas a cargo, no cobramos por nuestros cónyuges. Entonces ese dinero sí lo cobran los varones, las mujeres no. Porque tenemos una ley que establece que el que trabaja y que puede trabajar, sigue, y el sostén de familia sigue siendo el varón. Entonces tampoco se da esa regla para el caso de las compañeras mujeres.
Teléfono bueno, para Liliana Robledo, que ahora va a ser diputada. A ver, sí,
sí, claro. Igual nosotros sabemos que el ámbito paritario es un ámbito donde podemos discutir esto, porque tenemos la posibilidad de que en el Ejecutivo también esté el director general de personal, y tiene que ver con una decisión política, ¿no? Uh-huh. Son leyes que se tienen que ayornar a los tiempos que corren, y además, cuando hablamos de una paritaria con perspectiva de género, tiene que ver con todo esto, tiene que ver con ampliación de derechos en lo que hacen a las carpetas médicas, las licencias, a empezar a trabajar en las paritarias sectoriales, todo lo que tiene que ver con los sectores, bien dicho, ¿no?, de las necesidades que hay, que escapan a lo que es el sistema de la administración pública administrativa en sí, ¿no? Uh-huh. Eso para nosotros también es importante, porque venimos retrasado mucho en las paritarias sectoriales que hacen agua en estas cuestiones de recuperar derechos. El tema de las licencias paternos-maternales, que nosotras cuando maternamos perdemos el presentismo, que es mucho dinero para nosotras, claro, y que además tiene que ver con que está concebido con que estamos enfermas.
Claro. Además, cada uno de estos ítems que vas mencionando son todos monetizables, todos se puede sacar la cuenta exactamente cuánto se gasta por mes en llevar adelante cada una de esas actividades, sí. Sí,
sí, y lo mismo que nos pasa, así como tenemos esta postura sobre el Banco de la Pampa, tenemos la misma postura sobre nuestra obra social, ¿no? Claro. Es obligatoria y que la tenemos el día que nos morimos. No tenemos opción a renunciar cuando nos jubilamos. Y está bien, es una caja provincial y nosotros hemos entendido que preferimos eso antes de cualquier otra cosa. Pero la realidad es que las enfermedades, y por supuesto que han proliferado más después de la pandemia, acarrean un costo extremadamente alto para los trabajadores y trabajadoras y para el grupo familiar, ¿no? Claro. Las coberturas, los coseguros son altísimos, y la verdad que ahí es donde también el trabajador y la trabajadora, el grupo familiar, se endeuda para con créditos, con la tarjeta, con prestamistas, para poder pagar los coseguros de una cirugía o de un tratamiento odontológico.
Claro. Y además salir de la... Claro, de la idea fija de que el sueldo se gasta, no sé, en vacaciones o en cosas, sí, o en, ¿no?, bienes de lujo, se gasta en sobrevivir.
Por supuesto que es así. Así que bueno, el tema fundamental es poder concretar un acuerdo y empezar a trabajar en todo esto que venimos planteando desde hace tiempo, y bueno, y en el marco de que sería un gesto para nosotros. Por eso hago esta aclaración también, por eso el 8M fuimos desde la Mesa Intersindical de Mujeres y Organizaciones Sociales a entregarle nuevamente, como hacemos todos los años, al gobernador un petitorio, que la verdad nos lo que le estamos solicitando es tener una mesa de diálogo para poder resolver las urgencias, las necesidades que tenemos las trabajadoras y las trabajadoras sobre todo, y las disidencias en la provincia de La Pampa. Para nosotros nos parece importantísimo que el gobernador tenga esa voluntad política de poder tratar los proyectos de ley que hemos presentado en la Cámara de Diputados, especialmente lo que hace a la al ingreso a las víctimas de violencia en lugares de sus agresores condenados, que tienen condena, que se efectivice la ley en la exoneración de ellos y puedan tener los ingresos y no pierdan la posibilidad de seguir sosteniendo sus familias, porque la realidad es que nosotros lo hemos logrado en la ciudad de Santa Rosa, de la mano de las compañeras de la promotoras de la corriente clasista y combativa, que hemos acompañado de la CTA y de ATE ese reclamo, y se logró por una ordenanza. Pero el tema es que lo necesitamos provincialmente, porque en nuestro caso específico en ATE tenemos 3 casos ya similares a lo que fue el caso de que modificó por ordenanza la municipalidad, que lo logramos para el ingreso de una víctima, y lo tenemos también en la provincia. Entonces, eso hace de que podamos implementarlo en todo el territorio. No es una erogación de gastos tampoco para la provincia, porque ocuparía un lugar a alguien que ya
está presupuestado
fuera. Claro, exactamente. Sí.
Roxana, bueno, la seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias por este rato con Radio Nacional.
No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio. Y bueno, esperemos mañana poder llegar a acuerdos en la negociación.
¿A qué hora es la mesa?
A las 12 del mediodía.
A las 12.
En la sala Mechimario.
Muchísimas gracias, Roxana. Abrazo grande.
No, a ustedes. Un abrazo.
La que pasaba era Roxana Rechimont, secretaria general de ATE, contándonos cuestiones que tienen que ver con la paritaria estatal en la provincia.
De lunes a viernes, de 8 a 12, Rebeldes sin Cauce, el magazine periodístico de la mañana de Nacional.